Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Florida sería el sitio de la batalla final para Clinton y Trump. California decide sobre la legalidad del uso de la marihuana. El diálogo con el gobierno divide a la oposición en Venezuela. Y el robot Marty, mucho más que un juguete.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con la mira en el objetivo, ambos candidatos presidenciales se encuentran en Florida. En ese estado, Donald Trump está lejos de ganar los 29 votos del colegio electoral, mientras Hillary Clinton cuenta con cierta ventaja, pero no como para dar nada por sentado.
Donald Trump aprovechó su visita en el estado de Florida para criticar Obamacare, el programa de seguros médicos creado y promovido por el presidente Barack Obama. Durante un discurso en su complejo hotelero en la ciudad de El Doral, Trump afirmó que este programa será erradicado si él llega a ser presidente.
Esta elección va a ser sobre Obamacare, va a ser acerca de trabajos, va a ser sobre muchas cosas, pero Obamacare simplemente está subiendo. E incluso la Casa Blanca, nuestro presidente, anunció un 25 o 26%. Ese número es tan malo.
Por su parte, Hillary Clinton planea hacer su última recaudación de fondos en el área de Miami y promoverá la votación anticipada en Boca Raton, Florida. Durante un evento de campaña previo a su viaje a Florida, la candidata presidencial demócrata estuvo acompañada por la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren. Ambas se encargaron de explicar por qué Donald Trump no está preparado para ser presidente de Estados Unidos. He's basically
declaring defeat. Él básicamente declaró la derrota antes de que la batalla hubiera comenzado. Incluso está demostrándole al mundo lo que significa tener un comandante en jefe no calificado. No solo está mal, es peligroso y debe ser repudiado en noviembre 8 aquí, en New Hampshire y en todo Estados Unidos.
La candidata se presentará en un evento de campaña en Carolina del Norte por primera vez junto a la primera dama Michelle Obama. Por su parte, Donald Trump inaugurará su hotel este miércoles en Washington, mientras sus delegados redoblan esfuerzos en estados como Nevada, Ohio y Utah.
Cristina Caicedo Smith está con nosotros en estudio. Cristina, a los ataques de Trump contra la ley de salud de Obama, se suma ahora la noticia de un aumento en las primas de seguro. ¿De qué se trata?
Sí, Angélica, precisamente le llegó como anillo al dedo a la noticia al candidato republicano. Él siempre ha criticado fuertemente la ley del mandatario que obliga a los estadounidenses a tener un seguro médico. Donald Trump señala que el aumento no es del 25%, sino que es mucho más cerca del 80% en algunos estados. El magnate hotelero propone que el programa sea reemplazado por algo más económico.
Cristina, y volviendo a Florida, ¿quién lidera las encuestas en ese estado?
Angélica, Hillary Clinton tiene cierta ventaja frente a Donald Trump en las más recientes encuestas a nivel nacional. Clinton tiene el 46,8% sobre el 43,7% del candidato republicano.
Y en algunos condados de la Florida ya comenzó la votación temprana. Cristina, muchas gracias. Y hablando precisamente de encuestas, en promedio las encuestadoras nacionales le dan este martes una ventaja a Clinton de 6 puntos sobre Trump. Sin embargo, estos números han variado significativamente durante toda la contienda. Henry Llanos nos explica qué factores hacen la diferencia cuando de sondeo se trata.
Ella gana por 6%. No, ahora es él por 6%. ¿Podemos confiar en las encuestas políticas?
Absolutely.
David Dutwin maneja la metodología en SSRS, una firma de encuestas donde cientos de entrevistadores trabajan en 20 encuestas de opinión por día.
Hello, ma'am. My name is Russ.
Las encuestas en Internet son poco confiables y las de casa en casa cuestan demasiado. Algunas compañías usan los teléfonos.
Lots of things have changed. Muchas cosas han cambiado. La mitad de los teléfonos residenciales ya no existen.
Hello, my name is Valentina Martin.
La ley prohíbe llamadas robóticas a los celulares. Por lo tanto, gente verdadera tiene que hacer las entrevistas y uno se encuentra con reveses.
Estoy muy ocupada o cuelgan enseguida.
No tienen tiempo, están manejando u ocupados.
De hecho, Toma unas 40 llamadas lograr una sola entrevista. Sin embargo, llamar a un celular tiene sus beneficios.
Logramos entrevistar muchos grupos tradicionalmente difíciles de alcanzar, como jóvenes adultos, afroestadounidenses o hispanos, que no conseguimos en teléfonos residenciales.
En estas elecciones, los entrevistados no dejan de opinar. Los entrevistadores presentan exactamente la misma pregunta con el número mágico de 1,000 entrevistas para que los resultados tengan las mismas características demográficas de la población del país. Los resultados combinados llevan un margen de error muy bajo, del 3%, crucial para recordar al comparar encuestas fluctuantes. Henry Llanos, Voz de América.
El rechazo a las controversias que rodean a Donald Trump ha llevado a que algunos líderes de su partido enfoquen esfuerzos en las contiendas legislativas. En juego está el control del Congreso, actualmente dominado por los republicanos.
Los demócratas centran sus ataques en Donald Trump.
El mundo entero sabe cómo trata Donald Trump a las mujeres.
Y en establecer nexos entre legisladores republicanos y el nominado de ese partido, usando sus propias palabras.
Vamos a hacer grande a este país de nuevo.
Apoyo al nominado republicano.
Voy a apoyar al nominado republicano.
Ahora algunos republicanos rechazan a Trump.
Not pleasant for me.
No me place rechazar al nominado de mi partido.
Otros vacilan entre apoyar a Trump o distanciarse de él, aduciendo que la demócrata Hillary Clinton es peor.
No confío en que Hillary Clinton pueda manejar información secreta, ya lo ha comprobado.
El problema más serio para estos legisladores republicanos es que los votantes de su partido que van a salir a sufragar apoyan todavía a Donald Trump.
Por su parte, los demócratas necesitan obtener 4 escaños para lograr la mayoría en el Senado y 5 si Trump es elegido presidente.
I think we will win a majority in the Senate.
Vamos a obtener la mayoría en el Senado. El partido republicano está en caos y sus senadores no saben qué hacer con Trump.
Los republicanos deben defender en las elecciones del 8 de noviembre más del doble de los escaños que deben defender los demócratas. El líder republicano del Senado así lo reconoce.
Será una pelea a cuchillo en una cabina telefónica. Cualquier cosa puede pasar.
Curiosamente, los más importantes legisladores republicanos lideran en las encuestas para su reelección. Pero el futuro no es tan promisorio para muchos otros que se muestran inciertos sobre su futuro electoral y sostienen que deben triunfar en los comicios para contrarrestar en el legislativo una posible presidencia de Clinton.
Sin importar quién gane estas elecciones, vamos a necesitar legisladores que ejerzan contrapeso al próximo presidente o presidenta de Estados Unidos.
Estrategas republicanos reconocen, sin embargo, que Trump podría costarle el Congreso a ese partido.
Si Donald Trump pierde por más de 10 puntos, la Cámara de Representantes peligra. En el Senado, cualquier cosa es posible.
Por ahora, los demócratas siguen conectando a Trump con los republicanos.
¿Le diría a un niño que use a Donald Trump como modelo y que aspire a ser como él?
Sí.
Y los republicanos intentan evitarlo.
Tanto Donald Trump como Hillary Clinton son imperfectos y yo lo soy también.
Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Más adelante, California en la vía a la legalización de la marihuana y el comienzo del fin del escándalo de Volkswagen.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Durante 20 años, la marihuana con fines médicos ha sido legal en California, pero eso estaría por cambiar en las elecciones del 8 de noviembre. Aparte de elegir a su presidente, los californianos votarán sobre una propuesta que legalizaría el uso recreativo del cannabis.
La propuesta 64, que legalizaría el consumo de marihuana en todas sus formas en el estado de California, tiene todas las de ganar el próximo 8 de noviembre. Después de haber perdido dos veces en las urnas, encuestas como las del Pew Research Center apuntan a un triunfo de los partidarios del sí.
A mí me gustaría ver que sí y progresar. Algunas veces con el progreso sale más carito el progreso, ¿verdad? Uno va a tener que quizás pagar más.
Sin embargo, se desconocen con certeza las consecuencias del cambio en el marco legal.
It is looked on as an economic boom.
Se ve como un boom económico. Las compañías de tabaco se plantean ser una corporación de la marihuana. La preocupación más grande es que no hay ningún test para la conducción bajo los efectos de la marihuana.
A nivel nacional, la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Un 49% de esta comunidad opina que debería ser ilegal, frente a un 46% que está a favor de su descriminalización. Angélica Salas, de la Fundación Chirla, confía en que la propuesta 64 evitaría el encarcelamiento de muchos hispanos.
Muchas veces en ciertos condados, hasta 80% de los que están en la cárcel por el uso de marihuana o por la venta de marihuana son personas latinas o afroamericanas. Estar castigando con cárcel, con felonías a nuestros jóvenes, entonces les cierra las oportunidades para un mejor futuro. Y para muchos inmigrantes también significa la deportación. Y por eso la mayoría de las comunidades afroamericanas y latinas han decidido apoyar la Proposición 64.
Otros cuatro estados votarán propuestas muy similares a la de California. Sin embargo, Vivich Jiffy opina que lo que se decida aquí podría ser trascendental debido a la influencia que el estado más grande y poblado ejerce sobre el país.
Lo que pasa en California no se queda en California. Somos un termómetro para el resto del país.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la elección presidencial estadounidense como telón de fondo, una maestra de secundaria se ha dado la tarea de enseñarles a sus estudiantes el arte del debate educado.
Debatir de manera educada en un salón de clase podría ser la solución inicial a los polarizados desacuerdos que existen en Estados Unidos. Vía Skype, Paula McAvoy, de la Universidad de Wisconsin, apoya la propuesta.
Con la ayuda de la maestra, pueden aprender que el desacuerdo es normal, que todavía podemos ser amigos, incluso si no estamos de acuerdo políticamente.
La educadora Stephanie Lichty enseña la clase de educación cívica de octavo grado en la escuela secundaria Bluestone y ella abordará un tema con sus estudiantes en que ni los adultos logran ponerse de acuerdo.
¿Creen o no que los profesores deben estar armados?
Masacres masivas en las escuelas han dado lugar a la propuesta, pero este tema, al igual que muchos otros, divide a políticos, amigos, familiares y vecinos. Lichte ha adoptado este método. Ella toma un tema polémico e informa a sus estudiantes con los hechos, argumentos y noticias a favor y en contra. Después, divide la clase en dos grupos para generar debate.
No pueden llamar al departamento de policía tan rápido como ya voy. Eso no va a suceder.
¿Creen que pueden lidiar con eso si matan a alguien?
Según la educadora, el ejercicio es importante porque hay dos lados en cada historia.
Nos vamos a ir y no hay una respuesta que yo pueda darles. Otra, que tienes que formular tu propia opinión y tienes que estar informado al respecto.
Yoconda Tapia, Voz de América.
Un juez aprobó el acuerdo valorado en 14.700 millones de dólares entre Volkswagen y casi medio millón de propietarios de vehículos afectados por el escándalo de emisiones. La compañía alemana anunció que iniciará la recompra de los automóviles a mediados de noviembre. La decisión marca un avance importante tras el escándalo que comenzó en septiembre de 2015, cuando la automotriz admitió el uso de un software secreto en sus vehículos diésel para manipular las pruebas de emisiones. Bajo el acuerdo, Volkswagen aceptó gastar más de 10 mil millones de dólares en la recompra de acciones y compensaciones y cerca de 5 mil millones más en proyectos de reducción de contaminación y tecnología limpia.
En breve, el Vaticano y el inicio del diálogo en Venezuela. Y el mundo condena mortal ataque terrorista en Pakistán.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
A pesar del anuncio del Vaticano sobre el inicio de conversaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela, el líder opositor Enrique Capriles asegura que el país no ha iniciado ningún proceso de diálogo.
El ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles aseguró que se enteró por televisión de que se realizará una reunión en la isla de Margarita. El líder de la oposición aseveró que no se ha iniciado ningún diálogo y pidió no usar al Papa Francisco.
¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo. Hoy más que nunca, todas las personas que me están viendo, yo los convoco el miércoles a que se movilicen en todos los rincones de nuestro país.
Por su parte, durante la sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional, diputados del gobierno y la oposición debatieron sobre la posible apertura de un juicio político al presidente Nicolás Maduro.
Es un proceso que se inicia el día de hoy con intervenciones que van a presentar los argumentos con los cuales... se va a dejar claro frente a Venezuela y al mundo porque en esta situación de crisis ha sido responsabilidad clara de Nicolás Maduro la ruptura del hilo constitucional en Venezuela.
Sin embargo, el legislador oficialista Héctor Rodríguez manifestó a La Voz de América que la oposición seguirá haciendo lo que catalogó como el ridículo con las acciones que están emprendiendo, al tiempo que envió un mensaje a los ciudadanos.
A los venezolanos a trabajar, a producir. Los problemas los solucionamos trabajando y produciendo. En América Latina, confianza, este pueblo es un pueblo batallador.
Del mismo modo, el parlamentario del Gran Polo Patriótico y oficialista Ramón Lobo catalogó lo que sucede como una locura desatada por la llamada derecha.
Aquí estamos nosotros para presentar nuestros argumentos y luego en la calle con nuestro pueblo que está movilizado para defender al presidente Nicolás Maduro.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El autodenominado Estado Islámico se atribuyó un ataque contra una academia policial en Pakistán que cobró la vida de cerca de 60 personas. Washington condenó el ataque y reiteró su apoyo al gobierno pakistaní en la lucha antiterrorismo.
A través de su agencia de noticias, el grupo Estado Islámico reivindicó el atentado suicida contra un centro de entrenamiento policial en el sur de Pakistán, en el que murieron al menos 59 cadetes y más de 120 resultaron heridos. El grupo terrorista divulgó fotos de los presuntos atacantes armados con ametralladoras y explosivos.
Estábamos arriba hablando con amigos cuando comenzaron los disparos repentinamente. Mataron al guardia y oímos que la gente gritaba. Entonces todos nos metimos debajo de las camas, cerramos la puerta principal y apagamos las luces.
El asalto a la academia comenzó poco antes de la madrugada del martes, cuando los atacantes enmascarados entraron a las barracas de los cadetes dentro del complejo y dispararon a sus ocupantes. Algunos fueron tomados como rehenes durante la incursión, que duró casi 5 horas.
Los extremistas patearon la puerta, trataron de romperla y comenzaron a disparar desde las ventanas. 2 de nuestros colegas fueron heridos, pero los militantes no pudieron llegar dentro de la habitación.
El ministro de Asuntos Internos de la provincia de Baluchistán, Sarfraz Bukti, aseguró que no hubo fallas de seguridad y que los responsables serán llevados ante la justicia.
El guardia que estaba en la torre de vigilancia luchó con mucho valor. Después de matarlo, los terroristas lograron entrar. Si creen que hubo alguna deficiencia de seguridad, yo no lo creo, porque cuando estás en un estado de guerra y un atacante suicida llega, esto se convierte en una situación diferente. Vamos a investigar y los culpables serán castigados.
Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos condenó el ataque y extendió sus condolencias a las víctimas y sus familiares, al tiempo que reiteró el apoyo del gobierno estadounidense para combatir la amenaza del terrorismo. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
En segundos, el zapato para los más pobres y una divertida manera para aprender robótica.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
$3,900 es el precio promedio de cada boleto para el primer juego de la Serie Mundial de Béisbol. Los Cachorros de Chicago y los Indios de Cleveland son los dos equipos con rachas más largas sin levantar el título, por lo que los aficionados están dispuestos a pagar los altos costos para acudir al estadio. Un inventor estadounidense encontró una solución para los millones de niños en todo el mundo que carecen de calzado y que son expuestos a parásitos y enfermedades que contraen a través de sus pies.
Estos niños se muestran felices de tener un par de zapatos que crecerá con ellos. Se trata de calzado donado para que se expanda hasta 5 tallas y que dura por varios años.
So it grows in 3 places, the front.
Crece en el frente, en los lados con velcro y atrás con una hebilla. Dura hasta 5 años, es de cuero y la suela es de goma comprimida.
Los zapatos fueron inventados por Kenton Lee, quien laboró como voluntario en un orfanato en Kenia.
There's a little girl in a white dress walking next to me, and I just remember looking down.
Recuerdo que un día caminaba al lado de una niña que lucía un vestido blanco. Tenía unos zapatos muy pequeños para su talla y les había cortado la punta para dar espacio a sus deditos. Pensé que sería ideal que tuviera unos zapatos que crecieran con ella.
Si bien convertir la idea en realidad no fue fácil, finalmente, en 2009, Lee creó la ONG Because International. Este par de zapatos le recuerda su compromiso todos los días.
I told myself I would not get new shoes until the idea was done.
Prometí que no compraría calzado hasta no llevar la idea a término. Y estos son los zapatos que usé por más de 5 años hasta que creamos The Shoe That Grows, o el zapato que crece.
Hasta el momento, laborando con otras organizaciones, Because International ha enviado más de 50,000 pares de zapatos a 70 países. Vienen en dos tallas, una para chicos de 4 a 9 años y otra para aquellos entre 9 y 14 años de edad.
La inmensa mayoría de nuestros zapatos va a África Oriental, Kenia, Uganda, Etiopía, pero también Haití, Nicaragua y otros países de Centroamérica.
Según Lee, más que protección, un par de zapatos brinda dignidad. Su meta es donar zapatos a pequeños de todos los rincones del mundo. Gilberto Cabrera, Voz de América.
El inventor Alexander Enoch fue honrado con un prestigioso premio de la Real Academia de Ingeniería por crear un robot que puede convertir a cualquier niño en un programador de sistemas.
Robots que caminan rápidamente concentran la atención de los niños, pero son usualmente básicos y caros. El robot llamado Marty consiste de solo 3 motores, pero su creador, Alexander Enoch, dice que las piernas del robot le dan mucha flexibilidad.
The legs stay parallel at all times.
Las piernas permanecen paralelas siempre y utilizamos resortes dentro de las piernas para que soporten parte de la carga. Marty, que puede balancearse en una sola pierna sin utilizar un motor, lo que lo hace más eficiente energéticamente que otros robots. Tenemos movimientos hacia adelante y hacia atrás y laterales, y luego se contorsiona, muy diferente a cómo camina un robot normal. Reduce el número de motores, haciéndolo más asequible, más fácil de programar y de usar, y las baterías duran mucho más.
Construido con una impresora 3D, Marty es compatible con los programas codificadores Raspberry Pi y Arduino. Cuesta solo unos $110 e Enoch dice que las escuelas deberían comprarlos al por mayor, dando a los niños experiencias reales de codificación, una destreza necesaria en la adultez. Los más jóvenes pueden programar a Marty con el lenguaje Scratch, haciéndolo bailar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Así llegamos al final de esta emisión del Mundo al Día. Nos despedimos con una demostración de la fuerza militar japonesa. El desfile, que se realiza cada 3 años,